grande Curuzuco Atiá, a Curuzuco Atiá, el tema que compuso Antonito Tarragorros. Curuzuco Atiá es una ciudad ubicada en el sur de la provincia de Corrientes, cabecera del departamento homónimo. Su nombre en idioma guaraní significa cruz de papel o cruce de caminos. Curuzuco Atiá era territorio, una estancia dependiente de los guaraníes de la reducción de Yapeyú, pero estos no ejercían pleno control del ganado, ya que los charrúas correntinos se mantenían independientes, cosa que lograron mantener hasta el fin de las carreras de la independencia, siendo derrotados en la ciudad entrerriana de Victoria para los blancos, o la matanza denominada así, para los charrúas. Curuzuco Atiá era un vecindario rural de casas de adobe y paja a fines del siglo XVIII. En realidad luego comenzó a poblarse fuertemente con vecinos provenientes de San Roque y Corrientes con la intención de frenar el avance de los indios yapeyuanos. Así se llama, yapeyuanos, ¿eh? O corríjame, querido Antonio Tarragorros, ¿cómo está, amigo?
Querido.
¿Qué dice, Gaucho? ¿Qué
es eso, hermano? Vos sé que ustedes que tienen esas voces tan lindas, uno los conoce mucho más de lo que ustedes creen.
No me digas.
O sea, que decía el bueno, la filosofía guaranítica, esa que está tan mezclado con los jesuitas, todo, que en la voz está el alma, o la voz es el alma, algo así, ¿viste?
Mira.
Entonces vos tenés más linda alma de lo que crees. Y por eso sos tan exitoso y tenés una carrera tan importante como
he tenido continuidad, pero no he sido tan exitoso,
quiere,
no he sido tan exitoso, Antonio.
No, los dos.
¿Cómo fue?
Como decía Churchill, creo que decía, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
Ah, mirá vos, qué lindo.
Pero viste que no dice sin perder el fuego.
Sí,
no, bien
sí.
Inglés, viste, sin perder el entusiasmo.
Sin perder el entusiasmo.
Y el económico para el adjetivo.
Vos ya que estábamos hablando de Curuzuco Atiá, ¿naciste
sí.
y hasta qué edad viviste allí?
Y hasta los 18 años.
Ah.
Y porque yo con ya vencido me enrolé en Rosario.
Ajá.
Porque ahí papá estaba muy enfermo, entonces yo me trasladé a Rosario. Papá no sabía que yo sabía que él estaba tan enfermo.
Ah, mira.
Y entonces vivía papá en un lugar tan humilde que yo pensé que papá era hijo de rico en Curuzú. Entonces vivía en una calle de tierra en Rosario, en una casa alquilada, y estaba con tuberculosis en los pulmones.
Mira,
cuando
eso,
yo vi ese tipo.
¿En qué año era eso?
Año casi 70, 60 y pico.
Ajá.
Entonces, yo lo veo, me agarró una admiración, loco. Dije, acá me quedo, el chamamé es mi lugar, ¿viste? Donde me parece que hago falta y el chamamé me hace falta a mí. Entonces, si vos me apretás, como yo recién te dije, la voz,
sí.
mi mejor versión está hecha en chamamé. Lo mejor de mí está todo ahí.
Claro.
El chamamé
claro.
que escribí, que viste.
Y todo porque tu papá te llevó a eso, ¿o no?
Y claro, es claro, yo soy el hijo de Tarragorros, eso me transformaba en Curuzuco Atiá, pese a que hice una vida dura, en alguien que no era ni rico ni pobre, que en un pueblo eso es muy importante, si sos rico o sos pobre.
Sí, es verdad. Sí,
yo era el hijo de Tarragorros.
Claro, un apellido muy fuerte encima, ¿no?
Claro, era un artista, un hombre mágico que aparecía en el radio, que... el éxito pasaba por otro lado, era otro camino, el éxito que me protegía a mí, digamos, ¿no? Y además yo tocaba el acordeón, era muy lector, siempre me gustaba mucho la poesía, leía mucho, entonces eso también me hacía diferente entre mis compañeros, la gurisa mía. Ahí me estaba escribiendo uno de Curuzuco Atiá, Guillermo Castro, amigo mío de la infancia, hicimos la primaria. Bueno, yo entré como a tercer grado ya, a la primaria y la secundaria. Él decía, como contaba, dice, Antonio le discutía educación democrática al rector del colegio cuando estábamos en primer año.
No me cabe ninguna duda, seguro te...
Me en primer año el tipo.
Claro, te acordás que era educación democrática, después fue instrucción cívica.
Debe ser en segundo año y tercer año ya.
Claro, pero
el primer año se llama educación democrática, y después instrucción cívica, claro. Después vino el golpe militar y te sacaron hasta la libreta de enrolamiento, que ahí estaba la Constitución Nacional y el himno nacional.
Claro, exactamente.
Un plástico carachento.
Y con papá era muy crítico de cuando empezaste vos a aplicar a tu música, a practicar tu música al lado de él, ¿era muy crítico con el hijo?
Sí, sí, mira, hay una escena que te debía describir. Mi papá ensayaba en un lugar que se llama El Marabú, que era una especie de cabaret, que era un amigo de él, de Eduardo Landi, que él le hizo un chamamé hermosísimo. Entonces ensayaban ahí. Y entonces se juntaban todos los músicos de papá, y papá ese día cayó un poco tarde, como media hora después estaban ya practicando los músicos ahí. Y yo caí temprano, raro que papá caiga tarde, yo habré caído temprano. Papá era muy puntual porque decía que era de muy mala educación llegar tarde o llegar temprano. Si vos llegabas temprano, a lo mejor el tipo se estaba bañando, estaba en el inodoro y vos lo molestabas porque hoy había dicho que venía a las 3 y viniste 3:15.
Ah, mira.
Lo molestaste. Y si venís después, también. Entonces se quedaba en la puerta, da vuelta, así, y al entrar en punto, ¡tum!, se tocaba el timbre. Así soy yo también. Entonces, bueno, pero regreso a esto. Entonces, cuando llega papá, yo me había agarrado el acordeón y le empecé a tocar. Hacía una semana, una cosa así, que yo estaba ahí en Rosario. Y había sido que él se quedó medio en la oscuridad, ahí viendo como yo tocaba, ¿no? Entonces, dice, ahí está el maestro, me dicen a mí. Entonces, papá le decían el maestro. Entonces, papá se arrimó, me agarró el acordeón porque tenía que tocar él, lo que estaban por grabar, ¿viste? Estaban ensayando para grabar un disco. Y en el momento que yo le doy el acordeón, me dice al oído, así estudiaba vos en Cruzú, Cuatía. Así estudiaba vos la secundaria en Cruzú. O sea, me reprochó, digamos, que ella tocaba muy bien el acordeón, por eso era mal estudiante. ¿Viste?
Qué lo tiró, ¿eh?
Sí. Uno se acuerda de los padres esos momentos, ¿viste?
¿Y tu papá fallece joven entonces?
54 años.
54, claro.
En el año 78.
Ajá.
Sí, fue una cosa que yo creo. Yo no sé si vive tu papi o eso.
Mi papá murió.
¿Cómo?
Murió, mirá, era tan peronista mi papá que digo yo, murió un 17 de octubre.
Qué bárbaro, yo cumplo año el 18.
Él era, el 18 de octubre.
Sí, yo soy también demasiado peronista, sí.
Pero
muy
papá,
peronista de Perón, así como otros son marxistas, ¿viste? Yo leo a Perón, otros leen a Marx.
Él en el año 2001 murió,
sí.
Estaba en 25 de mayo, él era concejal, fue consejero escolar, ad honorem, no hizo un mango con la política, me dijo.
Claro.
Lo único,
grande,
y el 14 de octubre del 2001 se votaba Dualde senador,
sí.
Dualde senador nacional, y le tuvimos que llevar la urna a la clínica, y el miércoles 17 de octubre, a las 12:15, falleció papá, mirá vos.
Wow.
Terrible, fuerte. Por eso,
la última hora de su vida votó.
En el Partido Justicialista del 25 de mayo tiene una sala que lleva su nombre, Aidor Estronati.
Ah,
bueno,
claro.
Seguimos con Tarragorros. 40 años
qué
de
lindo
vida.
De los padres de uno. Es
sí,
muy lindo.
Somos
eso.
De figura paterna fuerte, como me decía el Negro Dolina.
Sí.
Nosotros tenemos.
Sí,
una figura paterna fuerte, muy muy presente.
Sí, sí. Somos, por lo menos nosotros dos somos quienes admiramos a nuestros padres.
Sí, eso es.
Eso es lindísimo, ¿no?
Recuerdo, viniendo más a estos años, que tuviste la gentileza de convidarme a participar de una mateada en tu casa, en la calle Olleros, era ahí por Chacarita, ¿no?
Sí, Olleros, es claro, sí, Palermo, Cue, Palermo, hice un chamamé ahí con Olleros 1549, sí. Yo hice un chamamé ahí con León que se llama Palermo Cue, que quisí Palermo Viejo.
Ah, mirá vos.
Claro.
Vos sabés que Palermo era muy chiquita.
Entonces yo le encajé Palermo Cue con
era
León.
Muy chiquita tu hija, y ustedes estaban lanzando un sello discográfico, va tu...
Confluencia, y Laura era chiquita ahí, Guillermo.
Confluencia, ahí está.
Pues claro.
Y yo tuve el placer de grabar el off de los...
Todas las publicidades.
De publicidades de Confluencia que hacía la productora, que era Isabel
claro,
Noriega,
Isabel Noriega,
¿no?
La mamá de...
Porque acá veo que tengo micrófono, Philips, Polygram, EPSA, y faltaba Confluencia, en los sellos donde ha grabado.
Claro. ¿Eh? De ahí hice casi todos mis discos últimos, ¿viste? Con el sello Isabel, claro.
¿Vos sabés que, Antonito?
¿Te acordás cuando hicimos ese proyecto?
Sí.
Llámame para discotecas.
Ahí está.
¡Sudaca! ¡Qué voz, la soya, ¿no?
¡Sudaca! Sí, me acuerdo.
No, porque vos sos de los locutores que hacen voces distintas. Vos le pedís a un locutor, decir, por ejemplo, decime, esta noche lloverá. Haceme lo más brillante. Esta noche lloverá.
Esta noche lloverá.
Esta noche lloverá.
Y después te puedo
hacer... ¡Esta noche lloverá!
Claro, esta noche lloverá. Más meloso.
Esas cosas haces vos.
Sí. Sí, no, bueno. Los tipos del interior...
¿Cómo le decía, che? Llámame para discotecas.
Llámame para discotecas. Vos sabés que este programa es muy breve y a las 14 nos ponen el top y empieza el panorama informativo de Radio Nacional para las 49 emisoras y nos sacan del aire, bueno, prácticamente, o literalmente.
Que tenemos que, o sea que no nos pueden creer nada nosotros si hablamos bien del otro porque nos queremos, además.
Exactamente, sí. En nuestras charlas...
Es confiable en nuestra admiración mutua.
Bueno, no, pero yo... Estás viviendo con un... Con un verde, ¿no? Ahí siempre...
Sí, hace 25 años.
No con un verde con un dólar, sino con un...
Acá,
un verde parque.
Siglo que no te veo, nene.
En Villa Elisa está.
Villa Elisa, tenés que venir. Esto no será 25 de mayo, pero guarda que es lindo también, ¿eh?
No, claro, sí, estamos más lejos. Yo tengo que viajar a 25 pronto, tengo mamá que tiene 90 años, mi suegra 90, o sea que...
¿90 tu mamita?
No, 90, sí. Sí, no sé. Che, bueno, nos despedimos con algo de música y...
Lo que quieras.
Que veo que llevas bastante bien la cuarentena, porque, viste, con más espacio, con aire libre...
Sí, no, seguro.
Con la cabeza bien...
Trabajando en escribiendo una obra de Artigas...
Dale.
Y otra con Landricina, que se llama los oficios camperos, que yo estoy todo el día escribiendo. El asunto es el laburo, viste.
Claro.
El otro día me dijo Liceo Álvarez, ¿cómo andás de trabajo? Mirá, le digo, yo puedo vivir sin trabajar hasta el día que me muera.
Sí.
Pero tendría que morirme entre...
Tendría que morirme mañana. Tendría que morirme pronto. No, pues no podés hacer recitales, ¿no?
No, nada. El encontrarse con la gente es algo muy enriquecedor para el corazón, para todo, ¿viste? Sí.
Eliseo Álvarez, que está en la TV pública, ¿no?
Claro, porque yo voy a hacer una serie de micros temáticos tres por semana ahí, de pasiones en la historia argentina, los caminos de la fe, naturaleza, que son, viste, micro de 5 minutos,
sí,
muy culturales, y entonces me llamó Eliseo para hacer eso, y estoy muy contento.
Bueno, me alegro, hay trabajo. Antonito, te mando un abrazo grande, a disfrutar de este sábado hermoso allí en Villa Elisa, en el parque, ¿eh?
Cuando pase eso, te venís y comés un asadito acá.
Sí, ¿eh? Claro. Sí, cómo no.
Que el tiempo pasa, nene.
Sí, es verdad, es cierto. No hay que postergar la visita a los amigos. Porque uno dice, después nos vemos y no nos vemos.
Sí, es cierto eso.
Yo llevo el vino y las masas.
No es necesario. Acá tenemos todo en el barrio, hacen.
Qué grande. Vamos con la música de Antonio Tarragorro. Gracias, Antonito, por estos minutos. Chau. Hasta aquí lo nuestro, mañana 13:30, Tierra Adentro por Nacional. Gracias Leo Sangari en la operación técnica, gracias Santiago Frías allí en estudios.